En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE, en este 28 de mayo. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Consisten en 128 kilómetros a recorrer en 9 noches y 10 días, durmiendo en los alojamientos que ha preparado a lo largo de la Sierra Norte, es decir, de la pequeña Tierra Media, la Fundación Laudato Si. Cada día se recorrerá parte de la aventura que tuvo que vivir el hobbit Frodo Bolsón para deshacerse de su anillo. ¿Y qué es ese anillo? Pues ese anillo es el mal que cuelga de cada uno de nosotros, el que hacemos y el que sufrimos, y aquel del que necesitamos deshacernos. Por eso este año queremos invitar de nuevo a las parroquias, grupos educativos, pero también, especialmente como novedad, a todas las familias que quieran vivir esta aventura.
Es Pablo Martínez de Anguita, director de la Fundación Laudato Si, vinculada al Arzobispado de Madrid, hablando del Camino del Anillo, una iniciativa que pusieron en marcha en 2020, una ruta de 128 kilómetros, inspirada en la más famosa obra de Tolkien y que evoca algunos de esos lugares de la Sierra Norte de Madrid. Se van a celebrar hasta el 26 de julio, cuando salga la última de ellas, en la que pueden participar mayores de 16 años. Además, estos particulares hobbits, en los que se convierten los peregrinos, pueden aprender durante esos días de travesía valores como la audacia, la esperanza, la solidaridad, la amistad o la misericordia, tan presentes en la obra tolkiana. Un camino que se propone a movimientos, grupos parroquiales, colegios, asociaciones y grupos religiosos, con especial énfasis en los más jóvenes.
La peregrinación pretende a las comunidades y a las familias ayudarlas pues a deshacerse de su anillo, a estar más preparadas para, llenándose de belleza, pues combatir el mal diario de cada día, ¿no? Y hacer un mundo más bello, más justo, más hermoso. No queremos que nadie, especialmente las personas más necesitadas, se queden sin poder tener unas vacaciones de aventura, de montaña, de esfuerzo, de alegría, de satisfacción, es decir, de peregrinación. Por eso queremos adaptarnos a las posibilidades de los grupos y familias para que todos puedan vivir la misma aventura de Frodo en la Tierra Media.
El curso va a abordar los principios teológicos del santo inglés y va a dedicar también una especial atención a la naturaleza, ya que el Camino del Anillo no solo es un viaje interior, sino también un proceso de conversión ecológica. Junto a las peregrinaciones, también después del éxito del verano pasado, la Fundación Laudato Si ha puesto en marcha este año de forma pionera los campamentos para enanos, para niños de 10 a 12 años, que se van a celebrar hasta el 8 de agosto en Puebla de la Sierra. Pues ahora, a la 1:35, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este Espejo en el Mediodía, COPE, en este último viernes de mayo. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis y comenzamos con una última hora. El viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha anunciado hace unos minutos en rueda de prensa una serie de medidas que van en sintonía con la situación sanitaria de este momento, que es de evolución favorable. Entre ellas, el aforo permitido en los lugares de culto va a pasar del 50% al 75% a partir del próximo lunes. En este contexto, el arzobispado recuerda que en todos los lugares de culto es obligatorio aún así mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, que las pilas de agua bendita van a continuar vacías y que por supuesto se debe ofrecer gel desinfectante. Vamos con más asuntos. El arzobispo de Madrid participaba el lunes en un encuentro con voluntarios de Cáritas Diocesana de Madrid como preparación para el Día del Corpus Christi, Día de la Caridad, que celebraremos el próximo 6 de junio. El cardenal Osoro recordaba que la Eucaristía no es un juego, sino un compromiso. Acoger al Señor que entra en nuestra vida, escuchar a la gente, estar al lado de ella es fundamental y en esa escucha uno aprende mucho. Remitió al Evangelio recordándonos que el itinerario de Jesús era de escucha, de encuentro, un acto que estuvo moderado por la responsable de Desarrollo de Personas de Cáritas Madrid, Pilar Algarte.
En modo de entrevista fue contándonos y compartiendo con nosotros las experiencias de su vida, sus sentimientos, mostrándonos su rostro más cercano y compartiendo con nosotros pistas para ser mejores en nuestro voluntariado y trabajo por las personas más desfavorecidas. Destacó que en la Eucaristía es donde mejor se descubre lo que es la comunidad cristiana. De ahí, indicó, lo acertado del lema elegido este año para este día tan especial: pan partido, alimento de fraternidad.
Ayer celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, jornada de santificación sacerdotal. El claustro del monasterio de las Hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote acogía una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro y concelebrada por algunos de sus obispos auxiliares. El arzobispo de Madrid decía que lo ideal para resolver el problema del presbiterio es ayudar a vivir la cercanía a Dios, al obispo, la cercanía entre los sacerdotes y el pueblo de Dios, regalando comprensión y ternura. Alfonso Lozano es el vicario episcopal de la Tercera.
El cardenal ha recordado a los sacerdotes las cuatro cercanías que articulan y permiten que la vida de los mismos se cumplan. Cercanía con el Padre, como lo vivió nuestro Señor Jesucristo. Cercanía con el obispo, el obispo que en cada momento histórico el Señor nos da como Padre, con sus virtudes y defectos. Cercanía con el resto de los sacerdotes del presbiterio y cercanía con el pueblo de Dios. Es en la entrega del sacerdote a cada persona, del modo en el que Cristo la realiza, participando de ese modo, cómo se verifica y se plasma el fruto del encuentro con nuestro Señor Jesucristo, que acontece en cada Eucaristía.
Te cuento también que la Catedral de la Almudena acoge hoy a las 7 de la tarde una Eucaristía presidida por el Cardenal Osoro, organizada por el Secretariado de Pastoral Universitaria de la Delegación de Jóvenes, en la que el Arzobispo de Madrid va a administrar el sacramento de la confirmación a un grupo de 50 jóvenes universitarios. Celebración con restricciones de aforo que va a poder seguirse por el canal de YouTube del Arzobispado. Uno de esos jóvenes es Fernando Dixon Velázquez Gattelu, tiene 20 años, es estudiante de la Universidad de Comillas y va a recibir, además de la confirmación, su primera comunión.
Creo que mi caso es un ejemplo que demuestra que la fe es algo libre y no impuesto. Vengo de una familia poco religiosa, entonces mi decisión es una decisión libre, madura y sopesada. Mi principal motivación es seguir el camino de Jesús, del cual me desvié hace mucho tiempo. Quiero seguir ese camino, reforzando mi fe en Cristo.
Y un asunto más, el Departamento de Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española celebra el lunes, fiesta de la Visitación de María, la jornada Enjugar las lágrimas para orar y acompañar a quienes han sufrido un accidente de tráfico o han perdido a un ser querido. Además, el próximo miércoles a las 11 de la mañana se celebrará una Eucaristía por estas víctimas en la Basílica de la Concepción, la Santa Misa que va a ser presidida por el Padre José Aumente y que se va a retransmitir en directo a través de 13. Nuestro delegado de Pastoral del Tráfico es Bienvenido Nieto.
Cada vez que el ser humano sufre dolor, la Iglesia vela y no descansa. Y nosotros queremos hacerlo también desde la pastoral de la Iglesia. La Iglesia, como madre amorosa que es, se preocupa de acompañar a las personas necesitadas de consuelo, acompañamiento y apoyo. Y en accidentes o siniestros viales, este dolor sobrevenido necesita más que nunca ese consuelo.
Pues así hemos llegado a la 1:40. Enseguida nos vamos a marchar hasta la parroquia de La Paloma y San Pedro para que nos cuenten todos los detalles sobre el mosaico en cerámica que va a bendecir el arzobispo de Madrid de la Virgen de La Paloma. Su párroco quiere recuperar esta calle como lugar de oración y devoción. En un momento nos lo cuenta todo con detalle en este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalén, hija de la mía.
La 1:42, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en el Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE, en este viernes 28 de mayo. El lunes, en la festividad de la Visitación de la Virgen María, va a tener lugar la instalación, la bendición del mosaico de la Virgen de la Paloma en la fachada del Colegio La Salle, justo frente al lugar donde estaba la casa de Isabel Tintero. Aquella mujer a la que los madrileños debemos honrar, a esta imagen de la Virgen de la Soledad. Fue ese año cuando restaura, en 1787, se restaura, digo, este lienzo que puso en su portal y que hoy se venera en el templo, imagen a la que los vecinos comenzaron a acudir a rezar, a pedirle favores, extendiéndose pues así por todo el pueblo de Madrid ese fervor. Quiero ya hablar de todo ello con el párroco de La Paloma y de San Pedro el Real, con Gabriel Benedicto. Hola, Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un hermoso mosaico que, digo, va a bendecir el arzobispo de Madrid en este último día de mes que dedicamos a la Virgen. Y decía yo, frente a ese lugar que fue la casa de Isabel Tintero. Estamos hablando de la patrona popular de Madrid. No hay que olvidarlo, además, ¿no, Gabriel?
Sí, es una Virgen, una advocación muy, muy querida por todos. Como sabéis, pues Virgen de la Soledad. y que nos mira, ¿no? Y intercede por nosotros en momentos pues difíciles y de soledad que los tenemos pues a lo largo de toda la vida y que hay que afrontarlos.
Estamos hablando de un mural realizado en Talavera de la Reina. A mí me gustaría que nos hicieras una fotografía sonora en este de ese mosaico y que nos digas también de quién y por qué surgió esta idea.
Bueno, cuando llegué a la parroquia y conocí la historia de cómo una imagen descartada, una imagen sin un patrocinador, comienza a llamar a sus hijos en la casa de un matrimonio, en el portal, ¿no?, de una humilde casa de la calle Solana, esquina con calle Paloma, uh-huh. A mí me impresionó que se abriera una ventana, ¿no?, del cielo y que las gentes se amontonaran al recibir gracias y al ir de boca en boca esta advocación de una Virgen de la calle de la Paloma, que se amontonaran a rezar el rosario todas las tardes y que cuando el párroco de San Andrés acude a ver qué pasa en esta casa, él se sorprende de la devoción y de cómo encuentra a personas que escribe que eran pues libertinas y que han vuelto a la religión, que han cambiado de vida, y él dice: esto es de Dios. Y aquí tenemos, ¿no?, que apoyar esta devoción y promueve la construcción de una capilla. Y esa idea, ¿no?, de volver a recuperar la calle como lugar de expresión pública de la fe, que fue espontánea, que fue pues del barrio, no de los vecinos, que duró durante 9 años hasta la construcción de la capilla, pues siempre tuve esa idea de por qué no recuperar ese lugar histórico y por qué no volver a congregar a la gente, o por qué no volver a expresar públicamente, ¿no?, esta fe. Uh-huh. Y bueno, hemos hecho un camino lento y largo, ha habido un recorrido, unos pasos, unos permisos, y por fin, pues el próximo lunes, pues vamos a ver esta precisa imagen en mosaico, que podrá contemplar todo viandante, ¿no? Uh-huh.
Qué bueno, y la habéis hecho, creo, en cerámica, ¿no? Es en Talavera de la Reina, donde la habéis encargado, ¿no?
Sí. Yo creo que, bueno, pues es un clásico, ¿no? Hay todo un recorrido, una experiencia, y creo que merecía la pena hacer bien las cosas, porque al final mucha gente va a pasar por la calle, se va a cruzar con la mirada de la Virgen y no va a entrar a lo mejor a la iglesia. A veces la iglesia no está 24 horas abierta, claro. Pero la Virgen estará 24 horas para todos. Es una imagen muy bonita, con mucha calidad, ¿no?, con mucha delicadeza, ¿no?, que hemos ido contrastando. Uh-huh. Y espero pues a que le guste a todo el mundo.
Uh-huh. Con este precioso gesto y además con este mosaico y con otro acto que va a tener lugar ese día, porque creo que se va a bendecir también la primera capilla itinerante de la Paloma, desde luego que se va a fomentar, ¿no?, la devoción. ¿Cómo es esto de la capilla itinerante? Porque la idea creo que pase de familia en familia, ¿no?
Sí, este año el lema de nuestro obispo en la carta pastoral era: quiero entrar en tu casa. Y nos hizo pensar por qué no entrar con la Virgen en la casa de los vecinos. Y fuimos viendo, ¿no?, que podía ser una ocasión este año para hacer una capillita, que la está haciendo un aficionado devoto de la Paloma, pero que nos ha hecho una capilla preciosa de madera, Ajá. De roble. Y entonces esta Virgen queremos que vaya pues cada semana a casa de una familia, que salga de la parroquia y vuelva a la parroquia en la misa del domingo, y que los vecinos también, una vez esta imagen esté en su portal, en una de las viviendas, pues también convocarlos a rezar un día de esa semana ante esta imagen, porque es mediadora de todas las gracias. Y es una madre que pues abraza a todos, creyentes y no creyentes, y yo creo que es verdad que a la Virgen de la Paloma le tienen cariño todos. Ajá. Y querrán todos que pase por sus casas, ¿no? Y yo creo que es una buena ocasión de seguir estas indicaciones de nuestro cardenal, de encontrar a la gente donde está, en su ambiente, ¿no?, de vecindario, de su casa, de su hogar.
Ajá. Me imagino que estáis esperando, bueno, pues habrá restricciones, porque lógicamente pues el virus sigue ahí, la pandemia todavía la estamos viviendo, pero digo que me imagino que estáis esperando con gran ansia la fiesta grande, ¿no?, del 15 de agosto. El año pasado fue un poco diferente, ¿no?
Fue un poco diferente, Fue también en algunos momentos pues más íntima. Recuerdo que por la tarde, como no hubo procesión, pues hicimos un homenaje a la Virgen de devoción, donde cantaron los niños, donde hubo poesías, donde hubo algún fandanguillo compuesto por un devoto de la Paloma. Estuvo también pues representando a los castizos Maripepa. Tuvimos algunos momentos, por lo menos distintos, pero íntimos, y esperamos que, bueno, pues que este año, aunque volveremos otra vez a tener este sacrificio, sí, pues que ya sea el último, porque el pueblo de Madrid no está ansioso de volver a ver a su Virgen por las calles.
Bueno, pues vamos a recordarlo el lunes a las 7 de la tarde en la iglesia de la Paloma y San Pedro el Real, esa Eucaristía presidida por el Arzobispo de Madrid, y después, al finalizar, el Cardenal Osoro va a bendecir este mosaico de la Virgen de la Paloma frente al lugar en el que por primera vez estuvo ese cuadro de la Virgen, al que tanto madrileños como personas venidas de fuera han acudido a lo largo de los años a rezar y pedir la protección de nuestra madre bajo esa vocación de nuestra patrona popular, la Virgen de la Paloma. Gabriel Benedicto, párroco, gracias por acompañarnos y de verdad enhorabuena por la iniciativa. Rezaremos ante la Virgen cuando pasemos por allí. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Entramos ya en la recta final de este Espejo de Madrid en el Mediodía COPE.
Es una de las diócesis, creo que será la mayor, tal vez, que tiene mayor número de monasterios. Si cada monasterio, por pequeñito que sea, en cualquier lugar, pues yo digo que es como una lámpara encendida en medio de nuestra noche, en medio de nuestra crisis, que ilumina, que sostiene, que acompaña pues el caminar de la Iglesia, desde el silencio, desde la oración, desde la cercanía, porque están muy atentos a todos los problemas y a todas las necesidades que tiene nuestra diócesis de Madrid. Por eso en esta jornada, pues nuestro vicario, el padre Elías Rollón, en nombre del señor cardenal también, expresa su agradecimiento, su cariño, e invita a todos pues a que también les mostremos nuestro cariño y nuestra cercanía a nuestros hermanos y hermanas contemplativos.
Pues escuchabas a la hermana Julia García Monge, la secretaria de la Vicaría de la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de la jornada Pro Orantibus que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad, este año con el lema La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Una jornada en la que la Iglesia nos invita a orar por los monjes y monjas de vida contemplativa como expresión del reconocimiento, la estima y la gratitud por lo que representan. En nuestra archidiócesis hay más de 300 personas de vida consagrada contemplativa repartidas en 3 monasterios masculinos, 30 femeninos, y hasta uno de ellos te quiero llevar, en concreto hasta la calle General Aranaz, en Arturo Soria, el convento de Santa Ana y San José, donde viven 11 hermanas carmelitas descalzas que dedican su vida a la oración y al trabajo. Voy a saludar a la subpriora del convento, a la hermana Carmen María del Corazón de Jesús. Ella es gallega, tiene 58 años y lleva en el convento desde 1984. Hermana, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, buenas tardes.
Encantado de saludarla. Es un precioso lema, ¿no?, este de la vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Una hermana del Monasterio de las Huelgas decía muy hermosamente que en este año han compartido, ¿no?, la cruz de la humanidad. En su caso, ¿cómo ha trascendido, cómo ha atravesado el dolor por la pandemia a los muros de su monasterio?
Bueno, nos ha correspondido, por desgracia, algunas familias afectadas, y también familias nuestras, quiero decir, de las hermanas, y también nos ha llegado, pues por supuesto, los religiosos de nuestra orden que han estado afectados, monasterios de otras comunidades también afectadas, y así sí nos ha llegado. Y aquí a nosotros un poquitín nos ha tocado por una hermana que estaba de paso a causa de la pandemia, tuvo que suspender el vuelo y quedarse en Madrid, y por esto vino a nuestro monasterio, y luego resulta que al hacer prueba para embarcarse de nuevo le salió positivo. Vale. Entonces, bueno, a todas nosotras confinadas y estas cosas, y todas las precauciones, que si tomar la temperatura 3 veces al día y todo esto, y como nadie daba ningún síntoma, pues la doctora dice, esta hermana que repita la prueba, y le salió negativa, era un falso positivo. Pero sí nos hizo tocar un poquito cómo lo que están viviendo otras comunidades y lo que están viviendo otras personas.
Lo que estoy seguro es que han rezado mucho por el sufrimiento también del
ciertamente,
mundo.
Ciertamente, así es.
Claro. Dice el Papa que la vida consagrada es una historia de amor apasionado por Dios y por la humanidad, ¿no? Esa relación íntima con Él, el cómo responden ustedes, ¿no?, con la ofrenda de su vida. Dígame brevemente cómo fue aquella mirada, aquella llamada que sintió usted del Señor que le cautivó el corazón para seguirle y para entregarle de esta forma por completo su vida hace ya 37 años.
Sí, pues para mí fue la lectura de las obras de Santa Teresita, concretamente la historia de un alma y otras obras, y ese tema pues me metió en la inquietud, entonces en la forma de vida que Dios quiere para mí esto. Y entonces, bueno, pues ahí estuve, en principio no lo recibí como un gran don, sino bastante me descoloca todo, pero sí, así ahí estaba, y bueno, pues poco a poco se fue haciendo el discernimiento, y bueno, pues porque vas a callarlo, si esa es la voluntad de Dios y la voz del Señor, pues claro. Es sin duda que es donde Él te va a hacer feliz y donde vas a encontrar tu lleno, y así es, así es.
Si tengo bien el dato, ustedes son 11 hermanas ahora en ese monasterio, el hora es labora, ¿no?, la oración y el trabajo, creo que tienen además un pequeño huerto y que además bordan de maravilla.
Bueno, sí que tenemos huerto, y hacemos mermeladas y sí, hay el trabajo de bordado, alguna hermana también talla madera y... Sí, son pequeñas actividades que tenemos así.
Claro. Quizá mucha gente piense que viven ajenas a lo que pasa afuera, pero bueno, ya hemos visto que esto no es verdad, ¿no? Lo hemos visto, decía, con esta pandemia, y lo hacen pues con la petición, con la intención de oraciones de mucha gente. Sí. ¿Cómo es eso, hermana, de vivir en el mundo sin ser del mundo?
Bueno, pues lo que usted está diciendo, las personas nos hacen llegar sus necesidades y por supuesto los tenemos muy presentes. Por si acaso se nos olvida algo, la oración por las intenciones que nos encargan y las personas que se encomiendan a nuestras oraciones es reiterada y muy frecuente. Y bueno, pues así estamos viviendo en el mundo, pero aparte, porque evidentemente nuestros intereses no son los intereses mundanos.
Sí. Claro. El descubrir los signos de la presencia de Dios en la vida cotidiana, ¿no?, en un mundo pues que desconoce a veces, que ignora la presencia del Señor. Yo imagino que también ustedes rezan mucho, ¿no?, por ese ambiente de relativismo, esas situaciones de cansancio, claro, en la fe, ¿no?, de falta de interés, porque se sufre, ¿no?, cuando el Señor no siempre es lo necesariamente conocido, digo, que se sufre también desde los muros, dentro de los muros del monasterio.
Claro, claro que se sufre de que eso, de que los párrocos que nos comentan, las parroquias tienen muy poco culto, la gente frecuenta poco los sacramentos. Y este tipo de cosas sí que nos llega bastante, sí.
Le hago una más. ¿Cómo se puede contribuir a cultivar esta opción de vida contemplativa y para los más jóvenes que nos están escuchando, que no entienden quizá en estos tiempos la felicidad de una hermana como usted, de una monja contemplativa? ¿Cómo es esa vida de oración, de recogimiento? ¿Qué le diría a usted?
Pues es vivir la amistad con el Señor. Él es el más íntimo a nosotros que nosotros mismos. Y vivir esa amistad con Él, pues te llena y te, sí, sin lugar a dudas, no hay amigo mejor, el mejor amigo es Él. Y sin lugar a dudas también te ayuda a ser amigo de los amigos de Él y de los amigos que tú has tenido y que procuras acercar al Señor, y sí, eso es.
Qué bueno. Pues desde luego la vida contemplativa es una gracia con la que el Señor nos bendice, es esa presencia peculiar en el corazón de la Iglesia, y esta jornada Pro Orantibus nos permite manifestar nuestra gratitud por estas vidas entregadas a esa alabanza trinitaria. Yo le voy a pedir, como siempre, hermana Carmen María del Corazón de Jesús, Carmelita Descalza, siempre lo hago, siempre que hablo con los contemplativos, que recen mucho también por los oyentes de COPE. Nosotros lo haremos por ustedes. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Mario. Gracias.
Pues ahora Antonio Herraiz sigue en el Mediodía COPE contándote más historias, toda la información de este viernes, de este 28 de mayo, en nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.